Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Hola, muy buenas tardes. Este es otro programa de Conspiraciones. Y vamos a ver si nos íbamos a comunicar en un rato con uno de los invitados en un rato. Y de mientras vamos a pasar a hablar un tema sobre las elecciones. El historial o la historia electoral en sucesos y curiosidades, algunas anécdotas de las votaciones en la Argentina. Una recopilación de la historia democrática del país, en que las urnas vuelven a ser protagonistas por... Y bueno, ahí nos aclaran una nota. Dice, votar se votaba, pero no era como ahora. La gente más sana y principal formaba el cuerpo electoral en tiempos de la Junta Grande, la Asamblea del año 13 y el Congreso de 1816. Las mujeres, desde luego, no contaban, aunque no había sido en todas partes. Por ejemplo, en Francia, durante el siglo XIV, para la elección de los representantes de los estados generales participaban todos los habitantes del distrito, sin distinción de sexo. Aunque después hubo restricciones que solo desaparecían en 1848. Aquí había que ser blanco, tener casa y oficio conocido. Y en definitiva ser honorable, cosa que certificaban otros honorables. Afuera quedaban los artesanos, los mestizos, los negros, indígenas, criollos, pobres, es decir, la mayoría. La historia electoral argentina tiene en sus etapas formativas dos elementos que volverían a colarse, con notable insistencia, en el 20, las exclusiones y el fraude. Cierta distancia entre la letra escrita y la realidad ya se vislumbraba en 1821, cuando fue reconocido por ley el derecho a votar a todos los ciudadanos mayores de 20 años, pero siguió votando una minoría, acaso uno de cada 10. No había entonces un padrón como el de ahora. Era necesario presentarse una semana antes de los comicios para inscribirse, trámite que se hacía sin presentar documentos, por lo demás inexistentes. Cuando llegaba el momento de votar en la respectiva parroquia, el ciudadano se presentaba y de viva voz decía su nombre y su voto. Estos comicios orales se hicieron sistemáticos después de la caída de Rosas. Durante las campañas, la prensa era filosa, virulenta, y otro tanto ocurría en las calles, donde se aclaran diferencias políticas a base de puñal. Los primeros fraudes se hicieron con simple mecanismo de repetición. Bastaba anotarse de varias parroquias, claro que con nombres distintos. Esa era una práctica más o menos común, por ejemplo en 1874, año en el que fue elegido el presidente un candidato tucumano de apenas 37 años. Su nombre era Nicolás Avellaneda. Cuando empezaron a usarse padrones, su depuración quedó a cargo de una junta calificadora que resolvía su tarea con un sistema binario. Este vota, este no vota. Claro, era importante conocer a los empadronados. Bueno, vamos a seguir un poquito más con este tema. Y escuchamos ahí del otro lado un poco de música, nos va a pasar a nuestro operador técnico Ricardo.
Thank you.
Bueno, volvemos acá. Y bueno, una frase. Yo creo que la causa original, fundamental de todos los vicios políticos que han llegado hasta suprimir el régimen electoral de la República Argentina, está en el fraude o en la simulación electoral, dijo Carlos Pellegrini, mucho antes de que la llamada década infame expandiera el fraude patriótico. En 1916, Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido con el voto universal, secreto y obligatorio, ganó luego de haber obtenido 340.000 votos sobre un total de 747.000 votantes. Un poco menos de la mitad. Apenas el 63% de los que estaban habilitados. El padrón de la Argentina de 1916 era más chico que el actual padrón de La Matanza. Pero en la siguiente presidencia le ganó Marcelo T. de Alvear. Hubo un número apenas superior de votantes pese al crecimiento demográfico. Ese 1922 el porcentaje de votantes respecto del padrón fue de solo el 55,33%. El más bajo que hubo hasta hoy desde la ley Sáenz Peña. Al votar poco más de la mitad de quienes debían hacerlo, prácticamente se igualó la medida de Estados Unidos, donde el voto no es obligatorio. Bueno, ahí dice que... bueno, en la década infame, bueno, fue también muy complicado, que ahora vamos a pasar a detallar. La década infame en cuanto a elecciones no fue mera cuestión de facto. Estaban, por suerte, los que la explicaban, como el gobernador bonaerense Manuel Fresco. Los ciudadanos de una democracia deben votar a cara descubierta para asumir la responsabilidad de la elección que realizan, decía Fresco, cuyo apellido bien podría leerse aquí, también como sustantivo común. En su opinión, el voto secreto era el fraude más escandaloso. Pero nada tan curioso en la historia del fraude como el destino de Roberto Ortiz, catapultado a la Casa Rosada por efecto de las elecciones nada cristalinas de 1937. Ortiz, una vez instalado, se impuso a acabar con el fraude. Lo hubiera logrado de no ser por la diabetes que primero le obligó a delegar el mando a Ramón Castillo, atado a las viejas costumbres conservadoras, y después terminó con su vida. De todos modos, la siguiente presidencia, celebrada en 1946, suele ser considerada como excepcional por su calidad, no solo porque no hubo entonces fraude ni proscripciones, sino porque después hizo falta esperar 27 años para que hubiera de nuevo comicios libres, incluida la potestad de la oposición de hacer campaña. Pero no fueron elecciones convocadas en marcos democráticos. Ambas, la de 1946 y la de 1973, estuvieron organizadas por sendos generales, Edelmiro Farrell y Alejandro Lanusse. En las dos ganó el peronismo. Y entre 1930 y 1983 hubo 6 golpes de Estado. Y por lo tanto, en su desembocadura, la misma cantidad de elecciones nacionales completas, es decir, de presidente y vice, congreso íntegro, todos los gobernadores, legisladores provinciales, concejales e intendentes. Hasta la de 1946, por otra parte, todas las presidenciales se hicieron de acuerdo con la Constitución de 1853, es decir, con colegios electorales, de manera similar a lo que ocurre desde siempre en Estados Unidos. Desde la serie se volvió errática. Hubo otras 3 indirectas: 1958, 1983 y 1989. Y 5 directas: 1951, las dos de 1973 y 1995 y 1999. La de hoy es, pues, la sexta elección presidencial directa de la historia y la tercera consecutiva bajo los preceptos de la Constitución de 1994, que además de abolir los colegios electorales, dejó instituido el balotaje con piso de 45%. Bueno, vamos a otro tema y volvemos.
Thank you.
Bueno, si ahora vamos a agregar algo más, bueno, pero especificamos que la nota es del 2003, ¿no? Este historial que nos tiene acá en cuenta los datos del periódico La Nación. Y hoy en día, estamos hablando con el operador técnico, serían 11 directas, hoy 2024, ¿no? En las elecciones posteriores a la creación del peronismo, en la que este no fue proscripto, ha sido común que quien ganaba las elecciones lo hicieron en forma rotunda. Perón ganó sus tres elecciones con 52,40%, 62,49% y 61,86%. En gran medida ello se debió al bipartidismo, pero incluso cuando fue más atenuado en 1995 por la presencia de dos fuerzas opositoras, Carlos Menem resultó el elegido con más del 45%. Tampoco Alfonsín habría ido a segunda vuelta, sacó el 51,74% de haber regido en 1983 ese sistema, ni Fernando de la Rúa, votado por uno de cada dos ciudadanos, necesitó hacer que el Estado duplicara el gasto en urnas. De allí que la dispersión del voto que los encuestadores han venido anticipando para hoy, en caso de verificarse, sería tan novedosa como la que es análogo peronismo dividido a nivel nacional. De allí también que en un país sin antecedente de balotaje, ahora se le crea casi inexorable. Nunca hubo segunda vuelta en la Argentina, pero sí en muchos otros países latinoamericanos, según datos del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría de 23 casos de elecciones que merecieron doble vuelta en diferentes países, el 16, el ganador de la primera vuelta también ganó en la segunda. Y en 7 se invirtió el resultado. Terminó siendo presidente quien había salido segundo. Por lo general, cuando la distancia entre el primero y el segundo es importante, termina ganando el primero. Hubo, sin embargo, una excepción muy cercana. El presidente Jorge Batlle, en Uruguay, había quedado 7 puntos debajo de su rival y consiguió dar vuelta al resultado. Bueno, hubo un caso especial que Menem también iba a dar una segunda vuelta. Yo lo recuerdo porque quería contratar una agencia de publicidad que le había ido bastante mal con su gobierno y se negó a hacerle la campaña. Y después se bajó Carlos Saúl Menem. Así que bueno, vamos con otro tema y enseguida seguimos con las elecciones. Bueno, como siempre, bueno, con buena música, acá nuestro operador nos deleita un poco también de jazz. Este también está mezclado entre varios músicos: Neil Davis, Duke, Coltrane, ¿no? John Coltrane. Así que bueno, hay una mezcla de todos, que lo bien que saben improvisar. Y cuando se juntan, como en el blues también, ¿no, Ricardo? Cuando se juntan todos, hacen todo una de esas temas musicales que, bueno, improvisan y duran 10, 15 minutos. Y bueno, todos tocan un poco. Y qué bien se lucen. Bueno, volviendo con el tema de lecciones. Ah, ya lo tenemos. Ah, no. Bueno, decimos singularidades políticas. Aparte, desde el punto de vista institucional, no hay antecedentes de una elección como la de hoy. Nunca se votó en la Argentina. Solo para presidente y vicepresidente en el mismo año en el que está pendiente la renovación parlamentaria. Se ha dicho que esta es una elección adelantada, algo que no es habitual en los regímenes presidencialistas, sino un recurso de democracias parlamentarias. Y aunque el 23 de septiembre de 1973 también se votó solo para vicepresidente y vice, fue distinto. Cuando triunfó la fórmula Perón-Perón contra Balbín de la Rúa, habían renunciado al unísono el presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima, tras un mes y medio de gobierno, y había asumido como presidente provisional el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, solo para organizar nuevos comicios. Pero Lastiri convocó a presidenciales sin involucrar a los legisladores que lo ungieron a él como provisorio, porque había ese año un congreso entrante. Recién le tocaba renovarse 4 años después, lo cual no ocurrió por el golpe de estado del 76. Ahora, en cambio, hay un Congreso saliente. Su composición procede de la era de la Rúa y deberá coexistir con el nuevo Poder Ejecutivo hasta el 10 de diciembre, cuando cambien media Cámara de Diputados y un tercio del Senado, producto de un sinnúmero de jornadas electorales que se escalonarán hasta octubre. El mismo Cámpora fue el único presidente hasta hoy que con 49,9% de los votos estuvo a punto de estrenar el sistema de doble vuelta, ya que no alcanzó la mitad más uno de los votos exigidos entonces. Pero al final Ricardo Balbín, que salió segundo a más de 28 puntos porcentuales de distancia, desistió. También Cámpora fue el único presidente que asumió un 25 de mayo, día consagrado ahora por el recambio presidencial. Así que bueno, eso fue un poco de las elecciones hasta el 2003. Y bueno, una locura también, como hubo tantos presidenciales que entraban y salían. Ahora vamos a una música y vamos a decir algo de lo que nos puede atrapar sobre elecciones de Estados Unidos. Bueno, eso pasó algo de música. Bueno, ahora vamos a las elecciones de Estados Unidos. 1876, las elecciones más complicadas y divididas de la historia de Estados Unidos. Filibusterismo, intimidación, acusaciones de fraude electoral y juramentos a escondidas. Los comicios que enfrentaron a Hayes y Tilden fueron tan controvertidos que dieron lugar al proceso de recuento de votos de hoy. En 1876, una década después de la Guerra Civil estadounidense, el republicano Rutherford B. Hayes compitió con el demócrata Samuel Tilden en unas elecciones presidenciales muy disputadas. Finalmente, el Congreso designó a Hayes como vencedor en un acuerdo entre bastidores con consecuencias que aún hoy resuenan. En 1876, Estados Unidos todavía estaba marcado y dividido por la Guerra Civil, que había terminado una década antes. Tras la guerra, unos 4 millones de personas esclavizadas fueron liberadas y el Congreso, controlado por los republicanos, actuó rápidamente para proteger sus derechos y restaurar la confederación en la Unión. Los estados del sur, mientras tanto, se quejaban de su pérdida de poder político y social. Entonces llegaron las elecciones presidenciales. Lo cambiaron todo, consideradas las más conflictivas de la historia del país. Hasta 2020, entre paréntesis. Las elecciones de 1876 terminaron con un compromiso inusual y sus graves consecuencias aún resuenan hoy en día. Esto es lo que hay que saber. Relacionado, breve historia de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. Una nación unida pero aún dividida. En la época posterior a la Guerra Civil, conocida como la Reconstrucción, los votantes negros recién autorizados apoyaron mayoritariamente al Partido Republicano, cuyos miembros abrazaron al presidente Abraham Lincoln y celebraron la victoria de la Unión de la Guerra Civil. Se registraron para votar un gran número y se postularon y fueron elegidos para cargos públicos por primera vez en la historia de Estados Unidos. Pero los sureños blancos, de los que se nutría el movimiento esclavista que provocó la Guerra Civil y que apoyaban mayoritariamente al Partido Demócrata, estaban resentidos con la política de posguerra de gobierno federal. En un intento por recuperar su poder, utilizaron la intimidación y la violencia para privar de derechos a los votantes negros. Luego, a principios de la década de 1870, la popularidad del Partido Republicano sufrió un golpe debido a una depresión económica y los escándalos políticos, entre la reputación empañada de los republicanos y el uso de intimidación de parte de los sureños blancos para suprimir los votos republicanos, los demócratas finalmente vieron un camino hacia la victoria electoral. Bueno, hay un afiche con coloreado de senadores y representantes, y bueno, los hicieron todos, eran todos negros, ¿no? Algo inusual. Dice en el 41 y 42, Congreso de Estados Unidos. Un retrato del grupo de los primeros miembros negros del Congreso de Estados Unidos durante la época de Reconstrucción. Los ciudadanos negros recién autorizados ganaron poder social y político, pero los demócratas blancos del sur intentaron suprimir sus votos en las elecciones mediante el fraude y la intimidación. Una elección agridulce. Aunque el escenario estaba preparado para unas elecciones sucias, ambos candidatos de 1876 eran aparentemente irreprochables. El candidato republicano, el héroe de guerra y gobernador de Ohio, Rutherford Hayes se presentó con una plataforma reformista prometiendo limpiar la administración pública y servir solo durante un mandato. Su oponente, el demócrata y gobernador de Nueva York, Samuel Tilden, era conocido por desafiar la corrupción política. Sin embargo, los operativos de su partido organizaron una campaña despiadada. Los oponentes de Tilden lo pintaron como un borracho enfermo que planeaba pagar las deudas de la antigua Confederación. Los enemigos de Hayes afirmaban que había robado dinero a sus hermanos de armas durante la guerra. El día de las elecciones fue aún peor. Ambos partidos participaron en un fraude desenfrenado. Los operativos republicanos llenaron las urnas, permitieron la repetición de votos y desecharon las papeletas demócratas. Los demócratas intimidaron físicamente a los votantes negros en un intento por mantenerlos alejados de las urnas. Cuando se contaron los votos, parecía que Tilden había obtenido 200.000 votos más que Hayes. Por los resultados no estaban claros en Florida, Luisiana y Carolina del Sur, donde ambos partidos reclamaron la victoria y alegaron manipulación. Los estados convocaron duelos electorales y enviaron al Congreso resultados contradictorios. Mientras tanto, Oregon, donde Hayes había ganado el voto popular, el gobernador demócrata alegó que uno de los tres electorados republicanos del estado no era elegible. Como resultado, el estado también presentó certificados contradictorios del recuento final de votos electorales. Un total de 20 votos de colegio electoral, 4 de Florida, 8 de Luisiana, 7 de Carolina del Sur y 1 de Oregon, fueron impugnados. Le correspondería al Congreso resolver el embrollo. Así que bueno, después siguió el caos electoral, con robo de los republicanos sobre la legítima victoria en los Estados Unidos del Sur. Henry Watterson, periodista y miembro demócrata de la Cámara Representante de Kentucky, utilizó la plataforma para convocar un ejército pacífico de 100.000 hombres para marchar sobre Washington a menos que Tilden fuera declarado ganador. Ante el temor de violencia y el bloqueo entre la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, el Senado controlado por los republicanos, el Congreso se esforzó por encontrar una solución. La Constitución no ofrecía ninguna orientación sobre cómo abordar una votación electoral impugnada. Los miembros sugirieron y rechazaron amargamente una serie de propuestas. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta luego. We'll be right back.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.